Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hola, trasnochadores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantados de serlo, ¿no? Tan a gustito de serlo. ¿Qué tal va el fin de semana? Les pregunto esto sabiendo que hay más de uno por ahí escuchando, que está más solo que la una. Es la 1:06, las 12:06 en Canarias. Los que hacemos radio de noche sabemos bien cómo acompañamos en esos momentos. Y cómo dan de sí las noches, ¿eh? Esas horas. Mientras uno las quiere ver pasar a toda velocidad ellas, caprichosas como son, impasibles a los corazones que las rodean, se hacen de rogar. Y en cada tic-tac pareciera que nos va el último aliento en las manecillas. Y da igual, ¿eh? Todos suenan a veces igual de desesperanzadores. Todos nos recuerdan que pasa la vida. Pero, ¿y si con el tiempo hiciéramos algo? Inspirarnos, por ejemplo, para escribir libros o si fuera parte de nuestra profesión.
¡La una y sereno!
¿Y si escogiéramos esa soledad? Hasta tratados sobre los beneficios de la soledad hay. Nuestros próximos invitados la conocen muy bien. Es más, la tienen como una agradable compañía. Ellos son únicos, saben que son los últimos y por eso merecen esta hora de radio.
Siempre los lugares donde está el faro son apartados. Entonces, esa soledad que deja que uno se encuentre consigo mismo, pues es la parte menos terrestre de la tierra, pues ya estoy en la parte menos marítima de la mar. Pues estamos en el punto ese que no somos ni el marino que anda cambiando de sitio, ni el terrestre. Estamos aquí estáticamente, enviando señales sin saber ni a quién, ni para qué, ni si alguien las recibe o no las recibe.
Verte sobre como quiero arrola, ancora que nunca me ha de dejar.
Me sobra mundo. Hay gente que no ha salido nunca de su aldea y tampoco anhela hacerlo. Y los hay que con solo abrir los ojos tienen todo el horizonte delante de ellos, que son luz a la par que guía. Hola, Eugenio Linares, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues hombre, bien. Es un poco tarde para mí, que a estas horas suelo estar ya recogido.
Bueno, todas las noches no, ¿eh? Habrá algunas que no estarás tan recogido.
No, cuando toca, toca. Cuando toca zaparrancho, hay que estar a todas.
Eugenio, explícanos dónde estás en este mismo momento.
Pues estoy en el faro de la Estaca de Bares, que es un sitio aquí en Galicia, está en la provincia de La Coruña, y es el punto más septentrional de la península ibérica.
Ahí estamos. arriba de arriba, ¿eh?
Arriba de todo.
Eugenio, ¿cómo está la mar esta noche?
Pues está muy buena, está una noche preciosa, una luna enorme, redonda, que da gusto. Estuvo el día aquí, estuvo nublado, la bruma marina, que hace mucho calor en el mar, evapora mucho el agua que se enfría y bueno, hace una bruma. Pero ahora la noche se queda y estrellada y con la luna ahí, está muy, muy bonito.
Bueno. Eugenio, habrá personas que no se crean que tú vives sin teléfono móvil y ni tampoco tienes teléfono fijo. De hecho, estamos hablando contigo porque tú estás en el faro, si no, nada de nada.
Eso es. Sí, parece mentira, pero todavía habemos algunos personajes que estamos todavía. No nos va a quedar otro remedio que tal, pero no, yo el móvil todavía no lo tengo. Hombre, tengo un móvil de aquí del puerto, del faro, porque en el móvil nosotros tenemos ahora los faros, ahora están funcionando de una manera monitorizados. Entonces esto da una serie de avisos y de alarmas monitorizadas por internet y por medio del móvil que entonces es una herramienta más del trabajo que tenemos. Nos avisa de cuando hay una avería o un problema en alguna de las señales que tenemos.
Tú llevas desde los 24 años a los, ¿puedo decir la edad que tienes?
Sí.
A los 64 años ahí, en el faro, trabajando como farero. Sí. Toda una vida.
Toda la vida, una vida laboral en un sitio, en el mismo puesto de trabajo. Esas cosas que ahora parece que son impensables ya, a partir de ahora, digo, ¿quién aguanta en una empresa 30 años que no hay empresa que los aguante? Entonces, bueno, pues sí, pues, así va.
¿Y después de ti qué?
Bueno, eso ya es, eso queda en manos de los que mandan, porque lo previsto es que estas cosas se cierran. O sea, que yo llegará un momento que me queda ya poco, porque son 64 años, entonces ya me toca enseguida. Pues luego, por las noticias que tengo yo, esto se cerrará y ya fareros como persona técnico que habita y que vive en el faro para su atención y tal, eso ya no va a haber más. Entonces vendrá una compañía de mantenimiento que se hará cargo del tema y vendrá cuando las averías se produzcan o cuando aparece el mantenimiento correspondiente, pues semanalmente me imagino, y así se irá llevando. Pero es que cambian los tiempos también.
¿Y cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tú haces?
Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es que yo tengo una serie de aparatos y de equipos, tanto en este faro como en los otros. Pues te explico un poco. Yo cuando llegué aquí hace 35 años, en el faro de la Estaca de Vares había tres técnicos de señales marítimas. Era una profesión, es una plaza que se saca por oposición, porque de aquella el trabajo de técnico de señales marítimas de farero conllevaba una responsabilidad, porque de su bueno o mal hacer daba lugar a que pudiera haber muertos. Podía haber un barco, si un farero lo hacía mal, un barco podía irse a pique y podía causar muertes. Entonces aquello estaba muy muy serio. Las personas que se dedicaban a este trabajo deberían estar, pues eso, pasar unos exámenes y estar muy preparados para que todo esto fuera bien. Entonces, hace poco esto ya se eximió, ya no hay esa responsabilidad tan grande, ya no son las vidas humanas las que dependen de nuestro trabajo, porque hay otros mecanismos, que son los sistemas de GPS, que están en los barcos, entonces que les ayudan a navegar y que suplen las carencias que pudiéramos tener nosotros, los faleros como personas. Entonces se orientan con esos otros mecanismos, ya no hay esa peligrosidad, entonces ya la rapidez de respuesta ante una avería ya es menos, ya se relaja todo el servicio. O sea,
pero digo yo que cuando tú dejes de hacer eso, esa responsabilidad, tú, eso que hemos oído hace un rato tan poético, tú dices que estás entre el mar y la tierra, entre el cielo y la tierra, guiando a gente que no sabes, que nunca verás, y estando un poco también suspendido en el mar, porque realmente tu labor es estar proyectado como guía hacia esos que están navegando, a esos que tú desconoces y que nunca conocerás. Digo yo que todo eso tiene que dejar un pozo en el alma muy profundo, Eugenio, porque son muchas horas, habrán sido muchas horas solo.
Sí, y muchas horas no, te digo, muchos meses, muchos años, una vida, ya no 10, ni 20, 30, que 20 años no es nada, pero 30 ya es algo, y pues son más de 30, entonces, sí, son muchos años, pero no somos necesarios, ¿eh? Fue un trabajo, yo el que hice aquí fue un trabajo estupendo. Yo estuve con mis compañeros cuando éramos tres, cuando éramos dos, ahora que me quedo yo solo, pues estamos y seguimos estando, nosotros estamos dispuestos siempre, en stand-by, que seguimos listos para la acción. Dormimos y esto y lo otro, esperando, pendientes de las averías, y resolvemos las averías sobre la marcha nuestra. Nosotros las arreglábamos y las seguiremos arreglando. Pero nosotros nos vamos. Ahora viene otra gente y harán de otra manera.
El último farero de Estaca de Vares.
el trabajo porque ya lo hice. Ya lo hice durante muchos años.
Sí, sí, sí.
Echo de menos que otra persona joven empezara con este trabajo como cuando yo empecé, porque recuerdo que empecé con mucha ilusión y me fue transcurriendo la vida aquí en este sitio, aunque sea apartado y lejano de todo. Pues
a 7 kilómetros estáis de la civilización, ¿no? Del pueblo más cercano está a 7 kilómetros.
A 7, exactamente. Y, o sea, la farmacia, la tienda, a 7 kilómetros. Entonces se pone largo. Antes, para ser farero, no hacía falta un carnet de conducir.
Claro,
pero ahora
sí.
Es imprescindible.
Claro. Se pone largo, Eugenio, pero uno se puede poner a escribir, como es tu caso, y has escrito cuentos y un libro.
Sí.
El libro se titula Estaca de Bares, un paseo por sus piedras.
Sí, sí, eso estoy muy contento de que se vea algo hecho y que quede algo hecho, porque alguna constancia... Hombre, yo con los años que llevo por aquí dando vueltas, esta es una zona privilegiada. La Estaca de Bares y todo su entorno es un sitio históricamente muy importante. Bueno, ahí hay, aparte de que si es el Cantábrico y el Atlántico se distribuyen, bueno, eso son pequeños detalles, pero para la navegación y la cultura, pues por Galicia, la cultura mediterránea no vino atravesando, vino navegando.
Es un lugar emblemático de los que se llaman. Eugenio, tú buceas.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que has descubierto?
Ahora ya voy a menos.
¿Qué es lo que has descubierto por ahí?
Años y ya voy a menos, pero fui un gran aficionado a todo eso.
Tengo entendido que tú te bajabas por ahí, por esos acantilados, hasta el mar.
Sí, 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 pero es que, hombre, yo me crié aquí con mi mujer, con mis hijos, durante muchos años, y nosotros la pescadería siempre la teníamos abajo. Me tocaba a mí bajada por el pescado y pedían el día antes o para mañana... Podían escoger, para mañana lubina, para mañana centollo, para mañana, yo bajaba un rato, cogía lo que fuera menester, porque...
¡Qué lujo!
Este es un... Sí, sí, sí. Es
un paraíso, mañana. Eugenio.
Es efectivamente, es un privilegio estar en el sitio, pero también hay que bajar hasta ahí abajo, que
caramba,
estamos en una cantidad de 90 metros... Hay que bajar y tirarse al agua en estas aguas, que son un sitio bravo, pero precioso. Y volver a subir barrio, pues hombre, fue pasar la vida, vivirla.
Mira, Eugenio, te voy a poner un documento sonoro que da fe de lo importantes que fuisteis los fareros aquí en España.
Rueda Nodo, dos documentales en color, uno de ellos dedicado a los faros de Galicia, y los operadores recogen en este reportaje algunas muestras de cómo efectúan su trabajo. Este es un lugar muy peligroso para la navegación, que justifica la existencia de los faros y su inestimable servicio, que Nodo recogerá en su documental.
Madre mía, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo, Eugenio? Ahora sí. Quedáis 50 fareros en toda España.
Sí, sí, y vamos a menos. Es una pena, ¿verdad?
No te da pena ser, de verdad, el último del paraíso, Eugenio.
A mí... Me da una tristeza enorme que no haya otro detrás, por favor, porque, o sea, yo lo viví y sé que es una maravilla. Y sé que viví, que en un faro es duro por una parte, pero por otra parte tienes una libertad tan enorme que yo creo, llegué a sospechar que nos quitan a los fareros para que no seamos tan libres. ¿Me explico? Porque tenemos el jefe a kilómetros de distancia. Y las órdenes llegan, pues de un día, bueno, pues inmediatamente, bueno, todo es más relativo, de una cierta libertad que tenía, que eso desapareció.
Hay que saber gestionar también la soledad, Eugenio, no todo el mundo es capaz. Ahora que estamos en esta era en la que todo va deprisa y hay 1000 impactos al minuto, más de uno no aguantaría.
No, porque otra, una cosa es ver esto, venir un día de verano y ver, uy, qué bonito sería, qué bonito es estar, y un día de temporal, qué bonito debe ser, vale, un día, o dos.
Y si no, nada más.
Va a venirse un mal tiempo, una semana de vientos o tal, pues es una semana que no puedes salir de casa.
Claro. Porque ahí tiene que soplar fuerte.
No lo concibe eso, porque claro, porque que abras una puerta y te la arranque el viento, que no puedas sujetarla durante 2 días, y te, no puedo salir, porque no puedo ni abrir la puerta del coche, ni abrir la ventana. Tengo la carretera llena de eucaliptos que se cayeron, porque aquí ocurre una cosa, que Galicia era preciosa, pero ahora está llena de eucaliptos. Llegan hasta la orilla del mar y llegan hasta la orilla de las carreteras, la orilla de los ríos, la orilla de todo, de las casas. Y cuando hace viento, se caen sobre la carretera y yo hay días que tengo que salir de aquí con la motosierra en el coche.
Caramba, vale.
Porque sé que si no, no llego al pueblo, no puedo pasar.
Más solo todavía dentro de la soledad. Demasiada libertad, efectivamente, Eugenio. El último del paraíso. Vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Te hemos rebautizado. Espero que sigas escribiendo libros.
Fue un placer y me encanta.
Igualmente.
Os escucho y me encanta.
Mamá. La radio a que hace mucha compañía, Eugenio.
Es la compañía que necesita. Y es la compañía.
Es el amigo, siempre está ahí. Eugenio, gracias. Sin duda, tu profesión tiene mucha poesía. Y sin duda que habrás vivido momentos extraordinarios. Y bueno, no tengo ninguna duda tampoco que los vas a plasmar en un próximo libro. Un placer haberte conocido, Eugenio.
Pues sí que estoy en ello.
Un gusto que hayas estado aquí también en Radio Nacional de España.
No, muy bien. Gusto,
Farero bien, destaca bien. De bares, con la luna de fondo, ahí que te dejo.
Muy, muchas gracias. Que tengáis buena noche.
Igualmente.
En Radio Nacional de España, de lo más natural, con Mamen Asencio.
Guardo amor, juegos y penas yo.
También estamos en Twitter, @másnatural_RN.
Miren, ellos también van por agua y también saben que se dedican a algo insólito. No son muchos, ¿eh? Tienen también poesía en sus labores porque son puente y a la vez camino. Porque intentan unir lo que no nació separado y por lo tanto no quieren desprenderse del pasado. Seguro que más de una vez escuchan el silencio. Dicen los que lo han hecho alguna vez que incluso se puede sentir su presencia. Un día, 200 vecinos quedaron aislados. El paraje es bucólico, verde. Un embalse, el de Porto de Mouros, que hace frontera entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, provocó tal ruptura. El lugar está completamente desierto, exceptuando las pequeñas localidades de Loño y Beigondo. Pero esperen, que para poder ver a nuestros próximos invitados, otros trasnochadores, tenemos que tocar la bocina del coche. Y ahí están. Ahí van a aparecer, seguro. Los operadores de la barcaza que están este turno de esta noche a la 1:23, las 12:23 en Canarias, a partir de las 22 horas. Desde entonces ahí aguantando hasta la mañana. Salvo causa de fuerza mayor, claro está, son José Manuel Mecías y Ángel Carballal. Y creo que tengo al teléfono a José Manuel. Hola.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va la noche?
Pues bueno, de momento bastante tranquila. Está habiendo así algún viaje, pero bueno, se lleva bien. Y además está muy buena noche.
Qué bien. ¿No llueve? No llueve por allí, ¿verdad, José Manuel?
¿Cómo?
¿Que no llueve?
Sí.
Ah, bien. Entonces la noche es buena, con un poquito de gotitas de lluvia. Y me han contado...
Alguna vez a lo mejor te oigo mal, porque ahora estamos cruzando y con el ruido de los motores a lo mejor hay alguna interferencia.
Bueno, no pasa ahora nada. Es lo que tiene el directo.
Ya estamos yendo a buscar un coche a la provincia de Pontevedra.
José Manuel, explícanos lo que estáis haciendo en este mismo momento, José Manuel, tú y Ángel. A ver.
Bueno, pues Ángel va conduciendo el ferry y yo estoy para dirigir las maniobras de los turismos. Y después otra vez les conduzco yo y así. Y ahora estamos buscando dos coches aquí a la provincia de Pontevedra para pasarlos a provincia de Coruña.
Y así va a ser el servicio todo el rato. Coche para acá, coche para allá, ¿no? De una orilla a la otra orilla.
Sí, hoy sábado, sobre todo los fines de semana, bueno, y en verano, es cuando más trabajo hay. Y bueno, se lleva bien, pero... a lo mejor a las 4 de la mañana ya cansa un poquito.
Claro,
pero
claro.
Se lleva bastante bien, ¿eh?
¿No es un poquito aburrida la cosa? ¿En algún momento nos podéis echar a dormir? Digo yo que cuando suena ahí el clic-clic...
Aburrido no, porque siempre hablas con la gente y uno te dice una cosa, otra, y normalmente ya son gente conocida y entonces después hablas con todos.
Claro, gente conocida, porque ¿hace cuántos años que estáis ahí pie al cañón?
Bueno, yo llevo 20 años y Ángel ya lleva un poquito más, creo que ya lleva los 21. Y bueno, pero hay gente aquí que lleva hasta 25, 26 y hasta incluso cerca de 30 años. Ahora salió Ángel para afuera,
¿sí?
para aparcar los coches, porque yo como estoy aquí en el teléfono...
Claro, pues te tenemos aquí entretenido.
Está haciendo él toda la tarea.
Bueno, pero bien, José Manuel, a mí me encanta que estés ahí el teléfono porque no sabes la cantidad de gente que te está escuchando, que sé que también sois grandes amantes de la radio. La tenéis ahí como compañera, cada día y cada noche.
Ah, sí, sí, la radio también la escuchamos mucho aquí.
Hombre,
escuchamos
claro que
la
sí.
La radio y, bueno, aquí hay tiempo para todo.
Pero que digo yo...
Entramos a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana estamos aquí.
José Manuel, me han contado que tú eres, vamos, en el buen sentido de la palabra... Un cachondo que no veas.
¿Quién te lo ha dicho?
Eso no se puede confesar.
Yo soy bastante tranquilo,
Explícanos.
No es por nada, pero por si acaso me está escuchando mi mujer, ¿no sabes?
Claro, por supuesto, hombre, muy bien. Tu mujer digo yo que te conocerá bien, ¿no?
No, claro, yo soy muy formal.
¿Qué te iba a decir? Expliquemos que ese servicio es gratuito. Y
sí.
Cuéntanos un poco cómo es el lugar, porque es otro lugar mágico que hay en España. Es una leyenda,
bueno,
que quedó...
Está en un sitio... Todo está en el embalse y todo alrededor. Hay, pues, montañas y una zona muy verde. Es muy muy bonito. La gente que viene normalmente le gusta. Y le gusta el servicio y todo esto.
El trayecto, José Manuel, si lo hicieran por tierra...
Lo que más raro le parece es que sea gratis. Como hoy en día no hay nada gratis.
Efectivamente.
Muchos vienen que no conocen esto y vienen en verano y preguntan, ¿cuánto es? Y a lo mejor le gasto una broma, le digo, 20 euros, pero así en plan broma.
Bueno,
ya le digo, no, esto es gratis y tal.
En plan broma que lo pagarían, claro que
pero
sí.
Después aún dicen, ¿pero cómo va a ser gratis y tal? Sí, que es gratis. Es un servicio que puso Gas Natural. Ya hace muchos años y todavía está así funcionando.
Que pregunto yo, José Manuel, si no estuviera el ferry en el ferry, ¿cuánto dura el trayecto?
Pues el trayecto entre que subes y, bueno, y arrancamos y una cosa y otra, 5 minutos o... Sí, entre una cosa y otra, 5 minutos cruzar.
5 minutos. Y si uno lo hace por tierra...
400 metros o así.
¿En coche cuánto tarda?
Ah, si hay que ir dar la vuelta.
Claro.
Pues dicen que sobre, a lo mejor, media hora más o así, para ir, por ejemplo, de la provincia de Pontevedra a Coruña, pues a lo mejor media hora para llegar a Mellizo o así, que son los pueblos más grandes, Mellizo o Vila de Cruces.
Claro, todo esto hace más de 30 años que quedó aquello inundado por el agua y entonces quedaron las dos provincias separadas de esta manera. Realizar el trayecto en coche, pues hombre, lleva un poco más de tiempo y la gente ya está acostumbradísima a subirse ahí al ferry, que se llama Azulón Primero, se llama el ferry.
Azulón Primero. Llegan y es lo que decía usted antes, tocan la bocina y nosotros ya vamos a por ellos y punto. Uh-huh. Y después por la semana, la gente que pasa a diario, pues que va a trabajar a un lado a otro, pues ya normalmente ya le sabemos el horario y ya vamos por ellos y eso.
José Manuel, cuando tú has dicho, tuteame, que yo ya lo estoy haciendo contigo, que viene la gente conocida, claro, tanto tiempo pasando con los mismos coches de un lado a otro, ya os conocéis todos. Será ver aparecer el color del coche sin ni siquiera verle ni la matrícula y ya sabréis si es Pepe, si es Juan o si es Lola, ¿no?
Sí, sí. Y las matrículas las sabemos de memoria. Yo, por ejemplo... Después veo un coche por ahí, a lo mejor en Santiago, y le veo la matrícula y ya digo, este es el que pasa por el ferry. Ya, de memoria ya lo sabes.
Miren, les digo que Azulón Primero entró...
Sí, porque estos días apuntando matrículas y tal, y entonces te quedas con la matrícula de los coches,
claro.
Los coches y todo eso.
Está operando este ferry desde 1977, casi nada, que se dice pronto. Y habrá gente que esto sí. Tendrá que hacer unas cuantas veces al día.
Sí, sí, mucha gente.
Claro.
Sí.
Bueno...
Sí. Pues hay gente que pasa a lo mejor 4 veces, pasa por la mañana a trabajar, después viene a comer y después vuelve por la tarde y así ya le sabemos el horario.
Mire, a mí José Manuel me quedo con esto de somos el único servicio, que cuanto menos hagamos, más ganamos.
Ah, eso sí. Sí, porque le ahorramos a la empresa.
Ay, qué cosas, Dios mío, en fin.
Le ahorramos gasóleo y entonces, pero bueno, nosotros... también da gusto que haya un poco de trabajo, porque así también lo pasan mejor.
Hombre, claro que sí, si no se hace la noche y el día muy largo.
En invierno, que está la cosa más parada, pues las noches se hacen mucho más largas. Y bueno, aquí es un sitio bastante frío y entonces se hace la cosa más larga.
Ahora mira José Manuel, mira los vecinos, que estamos ahí, vamos a escucharles.
Alguna vez cuando se avería, echamos igual 3 días, una semana, depende de la avería.
y les hemos preguntado cómo lo pasan, cuándo se avería.
Pues muy mal, porque hay que hacer una vuelta de 35 kilómetros o así.
Nada, como que la gente lo tiene como algo muy habitual, como el que va a lavarse las manos al cuarto de baño. ¿Verdad, José Manuel?
Sí.
Bien, a ver si nos va a ir la cobertura.
Perdona, que ahora estaba dirigiendo aquí una maniobra, que estaban saliendo dos coches.
Vamos a dejarte ya, que veo que es una noche de mucho trasiego esta, ¿eh? Estamos en ese maravilloso rincón de España, en Galicia, en el embalse. ¿Querías decir algo, José Manuel?
Embalse de Puerto de Mouros.
Hombre.
Muy bonito, ¿eh?
Y bien claro, claro que sí, haciendo patria. Embalse de Puerto de Mouros.
Y unos chicos aquí maravillosos.
Entre Viladecruces, Pontevedra y Santiso, Coruña. Dale un abrazo también, Ángel, de nuestra parte.
Espera, que se lo paso ahora. Que quiera.
Venga, pásamelo, va, y lo saludamos.
Ángel,
que sí.
Ángel, ven, que quiere hablar contigo. Ahora voy a conducir yo.
Muy bien, así se hace. Hay que turnarse. Por lo menos decirle un hola a Ángel, que también está ahí acompañando en el servicio esta noche.
Hola.
Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, muy bien.
Bueno, quiero decir que José Manuel te ha puesto por las nubes, ¿eh? Ha hablado de ti, sí. Cosas maravillosas. ¿Tú qué puedes decir de él?
Muy bien, también. Sí, sí. Somos buen compañeros aquí todos.
Mira, tenemos una curiosidad, ¿que dónde coméis? No sé si os lleváis la comida, os lleváis el bocadillo.
No. La comida ya hemos venido cenado.
Ah, muy bien, así se hace. ¿Y hasta mañana cómo aguantáis?
No, porque mañana salimos a las 6 de la mañana.
Ah, bueno, pero de aquí hasta las 6 de la mañana es 1:30 de la madrugada.
Claro.
Claro, eso digo yo.
No, bueno. No tenemos problemas, ya estamos acostumbrados. Sí, a la mañana cuando venimos a las 6, sí, traemos un bocadillo ahí por las 10.
Pero que, Ángel, qué trasiego, ¿no? A esta hora de la madrugada la gente no debería de estar durmiendo y escuchando la radio, y veo que no, que están con el coche para arriba y el coche para abajo.
Sí, hoy tenemos alguna faena porque hay aquí una fiesta aquí al lado.
Ah, vale, vale, ya lo comprendo.
Tenemos algo, esto, movidito.
Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues...
Pero bueno, también lo pasamos mejor.
Ángel, que un abrazo muy grande y recuerdos a Zulón primero, que es el ferry, la barcaza.
Exactamente.
Sí. Y a José Manuel también otro. Os dejamos, vale. Que estáis en plena faena. Un abrazo desde Radio Nacional de España.
Vale, igualmente.
Un abrazo. Ya lo ven, ya lo ven. Que diga que la noche es para dormirla, de eso nada. Pues no hay movimiento en el mundo. Así hubiéramos arrancado el programa hoy en boca del sereno.
¡Son las 12 sereno!
Qué época aquella, ¿eh?
Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando, que encuentran amores.
Sin duda todavía se recuerdan, porque para muchos fueron su infancia y su reloj.
¿Usted se acuerda de los serenos?
Claro, sí, sí, sí.
¿Qué recuerdo tiene?
Muy bueno. Eran una protección para las casas, para los inquilinos. Está muy bien. Es una pena.
¿Tuvo sereno en su calle?
Sí, sí, yo vivo aquí en esta calle, sí, sí he tenido.
¡Sereno! ¡Va!
Y fueron también los guardianes de las calles, y hubo épocas en las que se convirtieron en grandes confidentes de secretos inconfesables, porque veían quién salía de la casa de tal o Pascual por la ventana. Miren, tiene 89 años. ¿Cuántos kilómetros se habrá hecho Manuel Amago caminando? Durante más de medio siglo ha sido sereno en Madrid, en el barrio de Salamanca, concretamente. Si hizo falta ayudar a alguien en pleno apuro nocturno, no lo dudó, ahí que estaba él. Entre sus vecinos ilustres, a los que se encontró en muchas ocasiones, hubo generales, marqueses y políticos. De todos se sabe todavía su número de portal. ¿Para qué servía un sereno? Hay generaciones que no conocen ni la palabra. Él es un ejemplo vivo de lo que es caminar en soledad como profesión y, además, haber sobrevivido a su extinción. Paquita, la que fue su nuera, que ahora lo cuida, lo conoció cuando estaba en la plenitud de su vida y su trabajo.
Paquita, ¿y qué historias les contaba Manuel todos los días cuando venía?
Uy, madre, casi no se pueden contar. Contaba cada cosa porque yo creo que el sereno es un poco el psicólogo del barrio. Sabe la vida de todo el mundo y de gente, bueno, historias de todo tipo.
Él sabe las historias personales de gente que han sido historia de España.
De líos, vamos, increíbles que te contaba el abuelo por las mañanas cuando él llegaba todos los días a las 8:30 cuando yo estaba casada. Y te contaba unas cosas, pues, de los señores, de las mujeres, del otro, de sí, que te parece increíble. Y dices tú, pero bueno, sí, 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 sí.
Pregunta Emma Hernández, que ha tenido la suerte de compartir con él este ratito. ¿Cómo era el Madrid de los años 50? Hay tantas preguntas que hacerle. En fin, Emma ha tenido el privilegio de hacérselas.
¿Por qué se jubiló tan tarde? ¿Por qué hasta los 84 años aguantó?
Porque los serenos no tenían una fecha de jubilación. Se podían jubilar cuando ellos querían. No tenían que jubilarse a los 65 años obligatoriamente. Entonces él, pues le encantaba su trabajo. Es una persona enamorada de su trabajo, de toda la gente del barrio, pero igual del de más arriba que del de más abajo. Porque él ha conocido gente, incluso donde él ha trabajado, ha habido un piso que había unos etarras, entonces, y yo me acuerdo cuando él te lo contaba, o que en el parque pues anduvo a tiros con gente porque él guardaba aquel parque y tenía que cerrarlo, y él tenía arma, o sea que es que te contaba unas historias que tú decías, madre mía. Sí, pero bueno, es un valiente asturiano de toda la vida, el abuelo.
Cuando usted, por ejemplo, va a la zona en la que él fue sereno, que es la zona toda esta de Barrio Salamanca, ¿la gente cómo lo recibe, sobre todo la gente mayor?
Uy, con mucho amor todo el mundo, ¿eh? Incluso, pues, chicas, nietas, que eran entonces, pues yo las he conocido cuando yo estaba casada con su hijo, a lo mejor a los 10 años y eran niñas entonces. Le tienen un cariño impresionante. Tú vas allí con él y te queda, dices tú, pero hacía favores, tapaba historias, es que no se enteraba nadie. Entonces, pues sí, a gente, incluso a gente que, pues los chicos que no tenían dinero, que salían, pues el abuelo, el Manolo, le daba dinero. Venían, ay Manolo, ¿me puedes dar para tabaco? Les compraba tabaco, todas esas cositas que son como muy entrañables, las hacía el abuelo, sí.
Mire, nos ha llamado Paloma de Oviedo para decirnos que en Gijón han recuperado a los serenos, la figura de los serenos, que ahora hay serenos allí. Gracias, Paloma, por llamar y contarnos eso. Manuel heredó la plaza de sereno de su padre en 1950, cuando tenía 22 años y acababa de llegar a Madrid después de hacer el servicio militar en Salamanca. Ataviado con el guardapolvo, la gorra, la pistola, el chuzo que conformaban el uniforme de sereno y junto con las llaves de algunos edificios, que aún conserva, como les digo, en su casa, en una caja debajo de su cama, Manuel recorría la calle atento al sonido de las palmas con las que los vecinos le indicaban su llegada para que les abriera el portal. Tenía un silbato.
Estamos en casa del que fue el último sereno de Madrid. ¿Cómo se llama?
Manuel Amago Fuertes.
¿Y qué edad tiene?
89 años.
¿En qué año nació usted?
En el año 28.
¿Qué año empezó usted como sereno aquí?
Bueno, pues yo empecé en el año 50 y estuve toda la vida junto con la alta alcurnia de todos los lados, de todo, todo. Jueces, fiscales, marqueses y todo.
Porque usted, ¿de qué parte de Madrid era sereno?
En Doctor Gómez Ulla, Plustán Aguilar y Doctor Gómez Ulla hasta la Avenida de los Toreros. Conocí a la hija de Alcalá Zamora. A la hija de Alcalá Zamora le estoy abriendo la puerta 40 años o menos.
Y Manuel, ¿como sereno? ¿Cuál era su cometido?
Yo abría todas las puertas cuando me llamaba, abría todo el mundo, a unos y otros. Todo el mundo a mí me llamaba, todo el mundo. Yo aun cuando los vi venir, yo los acompañaba, les abría.
¿Tenía las llaves de todo el vecindario?
No, las tengo ahí. Tengo ahí una cartera sin llaves que no puede casi que levantarla.
Ahora me la enseña.
Sí, las tengo por ahí escondidas bajo la cama.
Manuel, Paquita, sí. Que Paquita es su nuera, sí. Nos acaba de traer una especie de cuadro con varias personas. ¿Quiénes son esas personas que están ahí?
A ver quiénes son, a ver, lo sabes. A ver.
Hombre, yo identifico, por ejemplo, a Adolfo Suárez.
Sí.
Adolfo Suárez, ¿cuándo lo conoció y por qué lo conoció?
Por el fiscal general supremo. El fiscal general supremo vivía en Doctor Gómez Villa 8, primero derecha. Y la vi en la puerta todas las mañanas. Y me dijo un día el fiscal, dice, si mi secretario le abre la puerta, no se coja la propiedad, se lo doy yo. Y don Fernando del Tejedor, el fiscal, me dio 200 pesetas de aguinaldo el año 59. El año 59, que era muchísimo dinero, ¿eh? 200 pesetas de aguinaldo.
¿Y qué hizo usted con esas 200 pesetas? ¿Se acuerda?
Sí, no, comprar muchas cosas. Comprar muchas cosas. Sí, muchas. Y ya le digo, y a Adolfo Suárez venía todas las mañanas, le llamaban de la gabardina blanca. Él seguramente no tenía más ropa que la gabardina. Siempre venía de ropa, nunca trajo otra gabardina, ningún abrigo, nada más que la gabardina blanca. Y un día estaba ahí en la esquina de Doctor Gómez Ulla, a Manuel Becerra, y venía, digo, don Adolfo, tomamos un café. Dijo él, venga, te invito yo a ti. Y pagó él. Tomamos un café a la vuelta que había un bar. Había un bar que le llama Arminio el dueño. Y ya digo, y se estuve sentado en la calle Alcalá con él, en Alcalá 40.
Este secretario que luego fue presidente del gobierno.
Sí, claro, después el secretario que luego fue presidente del gobierno.
Los vecinos de la calle del Doctor Gómez Ulla, en el barrio de Salamanca, donde trabajó la mayor parte del tiempo desde 1956 hasta su retirada, le agradecieron su entrega y dedicación poco antes de que se jubilara con la colocación de una placa en su honor. Allí la tiene. Además, la Comunidad de Madrid le dio en 2013 el título de Mayor Magnífico. Así es, todo un personaje.
¿Usted, como sereno, qué ganaba?
Oye, yo gané más dinero que el cordobés.
¿Y eso por qué?
Porque me dan la propina, me lo dan todo de propina. Yo tuve al rey, ahí, donde el que era rey, tuve yo como de que allí, por tres o cuatro veces. Iba todos los días a cenar a Doctor Gómez Ulla 16, al sexto, que vive un coronel que es amigo de él, Y venía muchas noches a cenar ahí el día de la mujer. Yo gané mucho dinero con tres.
Pero eso porque, claro, porque le tocó ser sereno de un barrio con mucho dinero aquí en Madrid.
Te prestaba toda la otra alcurnia.
Se llevó el premio gordo con las calles que le tocaron.
Sí, claro. Me tocó el premio gordo con las calles que me tocaron.
Manuel, ¿cuántos serenos llegaron a ser en su época?
En su época éramos 166.
Y 166 llegó un momento en el que se decidió que el que quería quedarse como sereno se quedaba de sereno.
No, eso lo dijo el caudillo. El que quisiera que pasara al ayuntamiento y el que quisiera que se quedara de sereno. Yo aquí me cago en diez. Yo me quedé sereno. Mi nuevo negocio tenía yo ahí, con todos los vecinos, con toda la gente que tenía.
Entonces, ¿abría las puertas?
Yo ya abría seis gracias a un tiempo. Las puertas todas y me llamaban con uno al bueno. Yo monté con todos los personajes en los coches, con todos.
Una cosa, ¿y usted tiene una placa en dónde?
En Doctor Gómez Ulla 8, puede ir para la placa, en Doctor Gómez Ulla.
¿Qué pone esa placa?
Pone el último sereno de Madrid, Manolo Amago.
Y entonces en aquella época no había problema de que se te olvidara la llave, porque usted abría.
Sí, hombre, sí, no, yo claro, yo lo primero que hacía era coger todas las llaves, todas. La llave. Yo, conocí más gente. Yo, a mí me ha dicho un señor una vez que era vecino de Puerta de Fraga y me dijo: Manolo, tú cuando te habla esta gente, escúchales a todos, que esto para ti es una escuela.
¿Cómo ve ahora usted Madrid? ¿Madrid es el mismo Madrid en el que usted fue sereno?
Hoy no es el mismo Madrid. El respeto que había, aquellas cosas que había hoy.
¿Cómo eran los horarios de los serenos?
Todo por la noche. Nosotros entramos a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana. Todos. A esas, todos. Los serenos era eso, el horario nuestro era eso. Y los serenos los inventó, ¿sabe usted que los inventó? El rey Carlos III.
¿Y cómo es eso de sereno? ¿Cómo se decía?
Sereno, va. Sí.
Y así la gente sabía que usted estaba por allí, sí, para lo que la gente necesitara.
Yo siempre estaba allí en la esquina.
Manuel, ¿y usted por qué llegó a ser sereno?
Todos los estudiantes éramos serenos, casi todos éramos serenos.
¿Su padre era sereno también?
Sí, también fue sereno, sí.
¿Cómo iban vestidos? Porque ahora, por ejemplo, veo que tiene usted aquí la gorra que llevaba siempre.
Sí, llevábamos un abrigo, un guardapolvo, un abrigo sereno en guardapolvo, que era de toda la vida,
Nos acaba de sacar aquí Paquita, su nuera. Una foto. ¿Esa foto de cuándo es?
No sé de dónde, pero era esta ropa.
¿Llevaba algo en la mano?
Sí, claro, llevaba un chuzo. Llevaba una estaca así como esta, con una correa llevábamos, colgada del brazo.
¿Y ese chuzo para qué valía?
Para atizar a la gente, mire.
¿Le atizaba a la gente?
No, claro que sí, hombre, claro.
Con este ratito que hemos hablado me he dado cuenta que usted fue sereno hasta los 84 años, pero sigue siendo todavía sereno de corazón.
Sí, de corazón. Sigo siendo sereno de corazón. Y volvería a ser sereno otra vez. Y estar con toda mi gente.
Pues nos despedimos de Manuel Amago, asturiano, el último sereno de Madrid.
De Cangas de Narcea.
¡La una y sereno!
If I'm lucky,
Aunque la profesión de sereno desapareció oficialmente en 1986, cuando muchos de estos empleados se integraron en la plantilla del Ayuntamiento de Madrid, Manuel prefirió continuar por su cuenta con un trabajo que, según señala con mucho orgullo, se remonta a la época del rey Carlos III. If I'm lucky. Y con este fondo musical, yo sé que nuestra próxima invitada se va a sentir como en casa, porque seguro que en su casa, hombre, alguna vez Amaia Moro Martín se ha sentido sola, pero sin pretenderlo. Ella es astrofísica y trabaja en el Space Telescope Science Institute, es decir, en el Instituto Científico del Telescopio Espacial, que opera la NASA y que tiene su sede en la ciudad de Baltimore, en la costa este de los Estados Unidos. Amaia se marchó allá, a los Estados Unidos, poco después de terminar su carrera en la Universidad Complutense de Madrid. Empezó a trabajar en la Universidad de Arizona y en 2008 regresó aquí a España para trabajar en un programa Ramón y Cajal en el Centro de Astrobiología. Eso, sin embargo, no duró mucho y tuvo que volver a marcharse a Estados Unidos para trabajar desde enero de 2014 en este lugar privilegiado desde el que controla perfectamente cuál es la política e inversiones estadounidenses para la ciencia. Su trabajo es apasionante. Ahora de oficina y dentro de unos meses de noche y con guardias. De todas formas, es una actividad que ella realiza muy gustosamente, al mismo tiempo que es activista de que se tiene que buscar la vida, si a esa persona va dirigida su letra y su mensaje, con una mochila cargada de formación, pero pocas posibilidades en un país de origen. Su activismo, me dice confidencialmente, lo lleva a cabo de noche, con su ordenador y los astros como testigos. Y sus dos hijas, por supuesto. Hola, Maya, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches aquí y buenas tardes allá, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Sí.
¿Qué hora tienes tú ahí?
Son las 8:10. Todavía es de día.
Muy bien. Pues aquí son las 2:10 de la madrugada. Por lo tanto, estamos sincronizadas, ¿eh? Qué grande es el mundo, ¿verdad, Maya? Qué grande
sí,
es.
Qué pequeño.
Y qué pequeño a la vez, qué pequeño. Amaia, explícanos en qué consiste tu trabajo, ese apasionante trabajo que tú realizas.
Mi trabajo tiene varias vertientes. Por una parte, trabajo en el proyecto de un telescopio espacial nuevo que está haciendo la NASA, que es el James Webb Space Telescope. Y este telescopio es el experimento científico más caro que se ha llevado a cabo en toda la historia de Estados Unidos. Tiene un presupuesto de unos 8.000 millones de dólares.
¡Wow!
Sí, exactamente. es más que el presupuesto de total de ciencia de muchos países. Y en este proyecto está trabajando muchísima gente, de muchos diferentes centros de investigación. También participa la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense. Y yo trabajo en el centro donde se va a llevar a cabo las operaciones del telescopio y en el centro donde el centro de referencia para los astrónomos, donde estamos realmente trabajando en que el proyecto, una vez esté lanzado, una vez que haya sido lanzado, sea un éxito, ¿no? Y puedan maximizar los resultados científicos. Y mi trabajo en particular consiste en estar un poco entre la interfase del proyecto y de la comunidad científica, de la comunidad astronómica, para establecer un poco cuáles son las reglas de observación, la selección de propuestas, porque va a ser un proyecto que va a tener muchísima demanda, como también la tiene el Observatorio Espacial Hubble. Y pues todas estas propuestas hay que seleccionarlas, no las seleccionamos nosotros, las seleccionan comités que nosotros formamos. Entonces, estoy un poco en la parte de política científica, pero también tengo que estar muy implicada en la parte de técnica, porque hay muchas cosas técnicas que van a afectar a nuestros usuarios y tenemos que saber cómo implementar las reglas, ¿no? De observación.
Claro, Maya, eso que acabas de decir tiene dos patitas. A ver, una de ellas significa que, como es un presupuesto de tantísima envergadura, habrá muchos ojos puestos en lo que hagáis vosotros. Y en segundo lugar, si tienes que estar tan al loro de lo que hace el gobierno estadounidense y de su política de la inversión, nos puedes explicar perfectamente cómo es Es decir, se ocupa, se preocupa, se tiene en cuenta.
Pues sí, sí. Sí, la otra parte que tengo que estar muy, como, pues eso, tengo que estar muy al tanto de qué pasa con el presupuesto, ¿no? Actualmente hay muchísima preocupación porque, bueno, el presupuesto de Trump está siendo aún peor que el de Reagan. Lo comparan con el de Reagan, pero que fueron unos años muy negros para Estados Unidos. Sí. Pero es incluso peor porque, como Reagan, pues han hecho unas reducciones brutales en energías renovables, en todo lo que sea implicación del gobierno federal en energía, porque quieren que, bueno, las renovables no les interesan y el resto pues prefieren que lo haga la industria privada, ¿no? Pero Reagan confiaba en la investigación básica, sin embargo Trump no. Trump quiere dejar de lado la investigación más básica y está haciendo está proponiendo unos recortes radicales en institutos que tienen muchísimo impacto, como el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, donde quiere imponer un recorte de presupuesto de un 25%, y bueno, y en otros muchos, ¿no? Pero no creo que vayan a dejarle hacer todo lo que quiera hacer, porque aquí, como dicen, el presidente propone, pero es el Congreso quien dispone. Es el Congreso y el Senado realmente quien tiene la última palabra.
Quienes tienen la última palabra. Cuando hablas de ciencia base, la básica, te refieres a esa que nos beneficia a todos y que no va bajo el patrocinio de ninguna marca que ponga ahí el dinero con un interés determinado.
Efectivamente, es la ciencia que no sabes en qué se va a poder aplicar y en qué escala de tiempo. Y sin la ciencia básica no hay ciencia aplicada. Sin la ciencia básica es imposible hablar de innovación. Entonces yo creo que un error que tienen algunos políticos es que creen que, bueno, que la inversión puede estar muy dirigida y que es la mejor forma de invertir y bueno, pues y que los resultados van a tener frutos en un ciclo político, y eso no es así. La ciencia lleva mucho tiempo. No por ello digo que no tenga que haber investigación dirigida, pero tiene que haber un equilibrio, y es un equilibrio que es difícil, pero ya. Siempre la ciencia básica tiene que estar...
No, y que priorice aquello de lo que vamos a beneficiarnos todos sin más, ¿no? Porque la humanidad es la que acaba siendo la receptora de todo este tipo de avances, como el que tú estás haciendo, porque es curioso. Tú te lo tienes que plantear a largo plazo, proyectos de 10, 20 años, quién sabe, ¿no? Con un año, cuando tú lo observas y es para ti, pero después lo tienes que ceder al resto de la humanidad, porque es algo, un hallazgo importantísimo. Miren, Amaya es la viva imagen de una científica española que triunfa fuera de nuestras fronteras, después de verse obligada a salir para buscarse un trabajo en condiciones, con posibilidad de promoción y con un salario bueno. Y quieres dejar claro todo esto. Esa parte de activismo que yo citaba hace un rato, que tú ejerces también por la noche, esa está muy presente en tu vida. Porque tú quieres dejar las cosas claras a aquellas generaciones que tengan que salir de España, por ejemplo, ahora que estamos hablando de España, y que tengan que arreglárselas y vérselas, y qué es lo que se van a encontrar fuera. Sobre todo, ¿por qué razones tienen que salir de España?
Sí, yo creo que es muy importante. Bueno, lo primero de todo, que la gente sea consciente de lo que está pasando y sea consciente de lo preocupante que son una serie de recortes presupuestarios que han sido muy muy fuertes y sostenidos en el tiempo. Hablamos de que, bueno, se ha recortado el presupuesto mucho desde el año 2009. Y esto ha tenido muchas implicaciones desde el punto de vista de proyectos que no pueden continuar, pero sobre todo lo que ha hecho es que ha habido una generación de investigadores perdida, ¿no? Que ha tenido que elegir entre la inmigración o cambiar de carrera o precarizarse. Entonces, y también es muy problemático el mensaje que se está mandando a las generaciones más jóvenes, a los muchachos que están entrando ahora en el instituto, que están empezando a pensar que van a estudiar, ¿no?, en la universidad, y se les está lanzando el mensaje de que ser científico es una locura, ¿no?, que es como hacer algo por amor al arte y ya está, ¿no?, que no tiene futuro, ¿no? Yo creo que eso es muy preocupante, es tremendamente preocupante cuando el mensaje que se les tiene que lanzar es exactamente el contrario. Hay que tratar de atraer a los a los estudiantes a las carreras de bueno, lo que aquí llaman STEM, que son las ciencias, las ingenierías, las matemáticas. Esto es muy importante, esto es fundamental para si, sobre todo si queremos, si el objetivo es que se cambie el modelo productivo a un modelo basado en el conocimiento, ¿no? Esta gente que esté muy bien formada en estas disciplinas es fundamental. Entonces, yo creo que se está errando. Por supuesto, todos estos recortes están enmarcados en una serie de recortes en campos que han tenido muchísimo más impacto, ¿no? Pero los recortes que se hacen en ciencia tienen mucho impacto a largo plazo, a medio y largo plazo. Yo creo que esto es muy importante, que la gente sea consciente, que la gente sea consciente de la situación en la que están los investigadores, y también es importante que los investigadores se espabilen y que se activen. Y bueno, porque yo creo que en España hay mucho conformismo, y creo que yo tengo que hacer también un poco de crítica de mi propio gremio, ¿no? Yo creo que hay mucho conformismo y no pocas ganas de hablar y de dar la cara, y yo creo que eso es un problema.
De hablar, claro, Amaya.
Sí, exactamente, de hablar. De un poco preocuparse de cuál es la situación, de hacer crítica constructiva también. Nosotros, por ejemplo, en una iniciativa que teníamos durante años de Carta por la Ciencia,
sí,
ya hacíamos crítica de lo que no nos parecía, pero luego todo esto lo canalizábamos en enmiendas a los presupuestos que tratábamos de convencer a los partidos políticos para que las propusieran, ¿no? Entonces también hay que hacer crítica constructiva.
En fin, otra profesión singular, ya lo han visto, que tiene una doble soledad, si me permites, Amaya, la tuya como trabajo, que es, que por cierto se lanza en octubre, ¿verdad?
En octubre, pero no de este año, del año que viene.
En octubre del año que viene,
sí,
y,
sí.
Y que además, bueno, ya ha tenido que irse porque aquí no podía ejercer su trabajo de una forma digna. Ella de noche, además, escribe en esa web que tiene, que yo les indico que y les aconsejo que se dejen llevar por ella, porque ella es como otro astro que brilla ahí. Y artículos que han sido publicados en muchos medios de comunicación, desde la revista Nature hasta Guardian, hasta El País, El Mundo, etcétera, 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 donde aboga por esa investigación digna, con todas las letras y en mayúscula. ¿Me dejas contar una cosa antes de irme?
Sí, sí.
¿Qué estabas haciendo el otro día, sí, cuando tú y yo estábamos hablando?
Ah, de acuerdo.
Miren, Amaya tiene dos niñas. Una se llama Luna y la otra Estela, y no se podían llamar de otra manera teniendo una madre como tiene la astrofísica. Y el otro día cuando estábamos hablando me decía, oye, que si oyes un aparato por detrás, es que ¿estoy qué? ¿Amaya?
Bueno, me estaba sacando leche.
Claro, porque tiene un bebé, una de 4 añitos y medio que todavía mama, y la segunda que tiene 15 meses y que está ahí, sí, criando. Qué dura la vida de la mamá curranta, ¿eh? Qué dura,
sí,
es,
bueno,
Amaya.
Eso sí que es trabajo nocturno también.
En fin.
La lactancia tándem nocturna es dura, es dura. Se solapan unas con otras y, bueno.
Amaya.
Pero merece la pena, es absolutamente maravilloso.
Un placer.
Yo lo recomiendo.
Un placer conversar
Muchísimas
contigo, de verdad,
gracias,
que sí. A ver cuándo vienes aquí a España y nos conocemos, nos tomamos un café. Amaya Moro Martín,
vale,
astrofísica en ese Instituto Científico del Telescopio Espacial que está en Baltimore, en Estados Unidos, la tarde del sábado, pasándola con nosotros en Radio Nacional de España. Un beso grande, 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 Amaya.
Muchas gracias, Amaya.
Un besito desde España, desde España. A nosotros nos gusta sentirnos acompañados, por eso cada sábado estamos aquí corriendo, venimos para estar con ustedes y conectar un poquito más. Ya lo saben, dentro de unos cuantos días regresamos. Un beso grande. Feliz noche.